¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 3 de abril del 2024 y tengo varias cosas para contarles. En principio, se lanzó en la India un nuevo smartphone Motorola, el Edge 50 Pro, que tiene algunos temitas que a mí no me terminan de cerrar. Ahora vamos a hablar sobre el tema. El iPhone 12 de Apple ahora va a permitir cargar de forma inalámbrica a 15 vatios, algo que no podías y que solamente soportaba 7,5. Ayer, lamentablemente, se dio en Taiwán un terremoto muy grande, que hacía 25 años que no pasaba, y a nivel tecnológico hubo, digamos, una de las empresas que más se conocen en el mundo de los microchips, que es TSMC, en donde tuvo que detener de forma temporal sus operaciones. Por otro lado, se cumplen los 20 años de Gmail. Spotify planea subir los precios e introducir nuevos planes. Algo tiene que ver con los audiolibros. Y por último, algo que sacudió el mundo, porque, a ver, cada vez que pasa algo con WhatsApp y el servicio falla, termina, no sé si sacudiendo al mundo, pero sí realmente complicándole la vida a las personas, porque se utiliza no solamente de forma personal, sino también de forma laboral, como sistema de comunicación, ¿no? De mensajería instantánea, videoconferencias, llamadas y todo eso. Bueno, hoy tuvo fallas WhatsApp y también creo que Facebook. Lo que pasa es que obviamente Facebook impacta mucho menos que WhatsApp. Así que voy a contarles sobre ese tema. En el video del día de hoy puse sí o no a un Samsung Galaxy S24. Por el tema de la inteligencia artificial, Galaxy AI, que está inclusive disponible en los S23, en el Flip 5 y en el Fold 5, que está disponible, y lo único que al parecer está fuera de esta inteligencia artificial y de esta implementación tiene que ver con el Super HDR que se los conté anoche. Así que creo que es una opción para tener en cuenta, y si tenés un S23 de cualquiera de los tres, Ultra, Plus o Clásico, no te va a hacer falta saltar un S24, porque realmente estos equipos te van a dar muchísimas prestaciones, te van a seguir brindando muchísimas prestaciones en el tiempo, por supuesto, y además la inteligencia artificial, que era uno de los valores efímeros, porque no es de hardware, ¿no? Efímeros en software en sí, dentro de los S24, ya lo tenés disponible en los S23, por ejemplo. Entonces es como que no sé si era tan importante. Entonces apunté hacia ese lado, con lo cual si conseguís un buen, no importa donde me escuches, si conseguís un buen valor de un S23, cualquiera de los tres modelos, y que están bastante por debajo a la nueva línea S24, creo que no vas a hacer una mala compra. Y los equipos te van a funcionar perfectos porque son muy muy buenos. Y bueno, costo-beneficio. Siempre yo me centro en el costo-beneficio. El costo-beneficio es ese justamente. Es gastar la menor cantidad de dinero y sacarle el máximo provecho. Y muchos me dijeron, creo que hoy con alguien estuve hablando, y me decían, bueno, Ariel, pero los nuevos equipos tienen 7 años. Pero realmente, ¿quién tiene un equipo por 7 años? ¿Quién tiene un smartphone por 7 años y le dura 7 años el equipo? Es mucho, mucho tiempo. Y por lo general la batería se degrada. Quizás no consigas el repuesto de la batería de acá 5 años. ¿Y qué haces con el equipo? Es como que te la vas a pasar cargándolo de forma constante. Ni que hablar si se te rompió la pantalla y no la conseguís. Entonces, ya cuando pasa determinado tiempo, creo que la mejor opción es cambiarlo. Siempre hablé del tema de tiempo en los smartphones, que van de 2 años a 3 años. Creo que sería lo mínimo que uno debería hacer extender a los equipos, digamos, haciéndolo extender por un tema costo-beneficio, ¿no? Ahora, si tenés el dinero y todos los años querés cambiar por el nuevo modelo, bienvenido, hacelo sin ningún tipo de problemas. El tema es que si lo querés amortizar en el tiempo por un tema económico, bueno, creo que mientras más colchón de soporte tenga en el tiempo, me parece que va a ser mucho mejor. Entonces, solamente este apunte, digamos, los cañones hacia ese lado. Y con respecto al lanzamiento de Motorola, la verdad que un sinsabor me trajo. Si bien la gente de GSM Arena y un montón de lugares más habían filtrado que supuestamente Motorola iba a lanzar un buque insignia que era el H50 Pro, y que en su momento se había hablado que iba a traer el micro, el Snapdragon 8S generación 3, no, trajo el Snapdragon 7 generación 3, con lo cual no es un equipo tope de gama. Y ahora esto es lo que yo lo entiendo. A ver, si Motorola te saca un equipo que es Pro, cuando vos pones la palabra Pro, fíjense, los iPhones son Pro Max, sabemos que son los tope, ¿no? Entonces la palabra Pro te da una superioridad, por así decirlo, ¿no? En todo lo que es tecnológico, al menos es así. Y de repente con que te encuentres con un equipo que Motorola te lo tilda como Pro, pero no es Pro, porque es un equipo que tiene un micro de gama media. Y muchas veces he discutido este tema, en buenos términos, ¿no? Por supuesto, en cómo vos te das cuenta si un smartphone es gama media, o gama baja, gama media premium o gama alta. Por el micro. Porque hoy por hoy las pantallas se le puede poner a un gama alta la misma pantalla que un gama media premium. Se le puede poner altavoces estéreo también. Carga inalámbrica, ponele que también. Memoria también. Pero el micro siempre te va a definir hacia qué segmento está apuntado. No importa que sea más chico. Por ejemplo, los S24, tenés el S24, el vanilla, el clásico, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, es más chico que el Ultra, ya lo sabemos, pero tiene el mismo micro, entonces de esa forma estás hablando de la misma gama, pero es más chico. Y a su vez tiene quizás menos cámaras, o sea, menos potencial de cámara. El Ultra tiene la mayor cantidad de cámaras, o sea, la mayor resolución, teleobjetivo, cantidad de lentes, lo que sea. El Ultra va a tener más y el Vanilla, que es el más clásico, va a tener menos. Pasa lo mismo en iPhone, pasa lo mismo en todos. Pero en el caso de Motorola no lo entiendo, porque además la línea Edge de Motorola es línea alta. El nombre Edge es línea alta. Siempre fue alta. Tenés el Moto E, baja, Moto G, media, Moto Edge, alta, y Razer, plegable. Punto. Son esas las gamas. Ahora no entiendo, porque me están poniendo, bueno, a mí no, pero están poniendo, un H50 Pro con un micro de gama media premium, porque el Snapdragon 7 no es gama media y no es gama alta, entonces es un gama media, pero tiene características de alta. Es como que, ¿se entiende? Me complica un poco la situación. Más allá de todo eso, les cuento. Este smartphone fue lanzado en la India, tiene una pantalla de OLED de 6.7 pulgadas, excelente pantalla, 144 Hz de actualización, los máximos en referente a actualización de frecuencia en pantalla, más que Samsung inclusive. Es una pantalla AMOLED 1220p, o sea, tiene muy buena resolución, es OLED curvo, o sea, tiene curvito en los costados, tiene un brillo máximo de 2000 nits, O sea, estamos poniendo una pantalla bien tope de gama, ¿no? O sea, se entiende. Viene con todo, bueno, lo clásico. Motorola le está poniendo a su gama más premium, le pone todo lo que tiene que ver el acuerdo con Pantone, los colores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tonos de piel, ¿no? O sea, también en la parte trasera, cuero vegano y esas cuestiones. Además, la cámara frontal es de 50 megapíxeles, es una cámara de gama alta, por supuesto. En la parte trasera tenés una cámara de 50 megapíxeles con un focal de 1.4, bien por eso, estabilización OIS, un teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3, de 3 nunca pasa Motorola, ¿vieron? Y un ultra gran angular de 13 megapíxeles que funciona también como macro. O sea, las cámaras no son tampoco tope de gama, pero son buenas. ¿Qué más? Este es el primer smartphone de Motorola que va a traer la inteligencia artificial de Moto, que se llama iPhoto. Se me complica, ¿eh? El inglés mío de barrio, voy de vuelta, a ver si lo puedo decir bien. iPhoto disculpen. El motor. El motor fotográfico de inteligencia artificial. Se lo digo de esa manera porque el inglés no es lo mío. Ya lo saben. Con optimización para captura, movimiento, segmentación de color y todo lo que a ustedes se les ocurra. Además va a tener la interfaz Hello UX, o sea, toda la interfaz que se arma, que es muy linda. Es muy, muy linda la interfaz. Y por supuesto, Android 14, pero más allá de todo eso, la personalización que tiene Motorola es muy Android stock, o sea que anda muy bien, funciona muy muy bien. Y además este smartphone va a ser compatible, va a ser el primer teléfono compatible con Motorola Smart Connect, con lo cual va a permitir que te conectes con un teléfono, con una tableta o con una PC de Motorola, Lenovo, sin ningún tipo de problemas. De una manera mucho más fácil para sincronizar datos y todo ese tipo de cuestiones. La batería va a ser de 4500 mAh y vas a poder cargarla con el cable otra de vuelta de gama alta. Vas a poder cargarlo con un cargador que va a venir en la caja de 125 vatios. O sea que en 20 minutos lo vas a cargar completo. De 0 a 100 en 20 minutos lo tenés cargado, 22 minutos por ahí anda. Y además carga inalámbrica de 50 vatios. O sea, en 45-50 minutos lo tenés 100% cargado. Y a todo esto va a tener clasificación IP68. Con lo cual se puede sumergir hasta un metro de profundidad en agua dulce y tenerlo 30 minutos bajo el agua. La verdad que es un teléfono muy bueno. Y va a venir en varios colores, en Moonlight Pearl, ese sería uno, en negro, lavanda. Y los valores, hay dos modelos, va a venir en 8.256 o 12.256. 8.256 se lanzó en la India, en principio aclaro eso, o sea que son los valores de las rupias, creo que son en la India, pasadas a dólares, o sea lo pasó a dólares. Va de vuelta, va sin impuestos y es el valor de India pasado a dólares. Eso no quiere decir que va a ser, es el valor final. Pero no son malos los valores. Miren, fíjense, el de 8 con 2.56 va a estar $385. El de 12 con 2.56, $435. Muy económico, por supuesto. Y van a estar disponibles el 8 de abril, la semana que viene, ¿no? El 8 de abril en ese país. Y después veremos en otro lado. Ahora, ¿se dieron cuenta que tiene grandes características de teléfono premium, de gama alta premium, pero tiene el micro que te lo tira abajo? O sea, no, es un micro muy bueno, a ver, va de vuelta, es un micro muy bueno, va a funcionar perfecto, no vas a tener problema, pero a mí no me termina bien de cerrar esta situación en donde ponen ese micro. Posiblemente Motorola lance el H50 Ultra. Y ese me juego completamente todo que va a venir con un Snapdragon 8S generación 3. Ni siquiera va a traer el Snapdragon 8 generación 3, que es el tope de gama. Pero bueno, eso será otra historia, la veremos más adelante y habrá que ver cómo se lanza en el resto del mundo. En principio, esto es lo que tenemos. A mí me da un sinsabor, aunque después veo el precio y no está malo. Supongamos que el valor sería $700 para el tope. No es malo el valor, $700 es un valor muy interesante, es un valor no muy elevado, ni hablar $400 y pico, ¿no? O sea, $400 y pico para un equipo de este estilo, creo que es un equipo más que bueno, ¿no? O sea, más que bueno, óptimo y muy interesante. Pero es como que no termino de entender bien hacia dónde va Motorola. O sea, no termino de entender bien. Ya hace más de un año que vengo viendo como que no está enfocándose bien. ¿Y saben en dónde primero perdió el rumbo? En la línea Moto G. La perdió el rumbo. Cuando empezó a mezclar números. Cuando salió del número, el número fijo de todos los años. El Moto G, Moto G 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de 9 en adelante saltó para cualquier lado y empezó a poner un montón de números. Con lo cual, medio como que te perdés. En el Edge había arrancado bien y ahora es como que empieza a poner números y bueno, es como que a mí por lo menos no me cierra. Ojo, no estoy criticando a la marca ni nada, simplemente le estoy contando mis apreciaciones personales con respecto a esto. Y bueno, por supuesto, Motorola tiene que vender equipos, en eso no me cabe dudas. iPhone 12 de Apple ahora va a poder cargarse de forma inalámbrica con 15 vatios con cargadores que no sean los MagSafe, los clásicos cargadores de Apple. Con iOS 17.4, las velocidades de carga de los cargadores Qi 2 coinciden con los mismos cargadores certificados por Apple. Esto es una duplicidad de potencia, porque los cargadores anteriormente que no eran MagSafe solamente podían cargar a 7.5 vatios. Ahora te pueden cargar a 15 vatios directamente, cargadores de tercero. Esto lo informa la gente de MagWorld y dice que es con la actualización que hizo Apple en la última versión de iOS en sus dispositivos, ¿no? Se ha probado y funciona de esa forma. Creo que es bueno, inclusive 15 vatios de carga, tampoco no se crean que es la panacea, es una carga bastante lenta. Para que tengan una idea, cargar 4000 mAh de 0 a 100 con 15 vatios, tenemos que estar hablando casi de 4 horas o 3 horas y media por ahí. Así que imagínense realmente que es una carga bastante, bastante lenta, ¿no? Pero bueno, si lo dejas toda la noche está bien. Pero a su vez, si lo tenés en el escritorio y lo pones a cargar de vez en cuando, porque estás trabajando, lo pusiste a cargar, lo sacás, lo usás, la carga inalámbrica permite hacer eso, ponerlo, sacarlo, y que no se arruine el equipo porque está cargando. Algo muy diferente si andás conectando y desconectando, conectando y desconectando. Se va a terminar arruinando el pin de carga y va a ser problemático. En el caso de la carga inalámbrica no molesta, puedes ponerlo, sacarlo de forma constante y está todo bien. Entonces como que te va renovando la carga. El terremoto en Taiwán obligó a TSMC a detener temporalmente sus operaciones. La magnitud del terremoto fue muy alta, como les decía al principio, 7.4 en la escala de Richter. Esto fue el 3 de abril y según informes, el fabricante de semiconductores TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ha detenido temporalmente las operaciones en la empresa en todas las áreas afectadas. Por supuesto, se evacuaron a todos los empleados y al parecer ya están empezando a ir los empleados para tratar de ver y digamos de poder hacer un informe de los daños y de lo que generó el terremoto, que fue muy grande. Fue un terremoto que hace 25 años no pegaba tan fuerte en la isla. Bueno, les pegó muy muy fuerte. Y no solamente está esta empresa, sino también Qualcomm, Nvidia, Apple trabajan con TSMC y están en problemas, ¿no? Porque TSMC paró su producción y es complicado eso. En algunos sitios estuve leyendo que esto podría llegar a encarecer a los productos tecnológicos. Así que Veremos cómo impacta todo este tipo de cosas. Esperemos que no de la forma negativa que en principio se cree que se podría dar. Gmail cumple 20 años. Recuerdo cuando un amigo, Claudio De Brasi, que siempre me escucha, que anda por ahí, es amigo, nos juntamos siempre. Hemos trabajado en Tuxinfo. Bueno, la verdad que lo conozco hace más de 20 años. Fácil, 20 años lo conozco a Claudio. Y bueno, fue... Él creo que fue el que me regaló la cuenta de Gmail. Mi primer cuenta de Gmail, Ariel M. Cor. Creo que fue él. Bueno, Claudio, si no fuiste vos, te lo acredito a vos. No importa. Pero recuerdo que en ese tiempo estábamos en Tuxis con Facundo Arena, trabajando en el instituto. Yo estaba como profesor ahí. Y me regalaron una cuenta porque era por regalo, o sea, te la tenían que regalar las cuentas, vos no, o sea, cedértela a una persona que tenía y cada tanto le brindaba la posibilidad de darle cuenta a otra persona, ¿no? Y Gmail lo que tuvo desde su principio es la posibilidad de tener más almacenamiento que todas las otras cuentas, ser cuenta pop o ser cuenta web directamente. La podías configurar en tu compu o la podías utilizar desde gmail.com, por supuesto. Y lo que tenía era una alta personalización y un alto poder para bloquear correo en spam, ¿no? Esto es algo así. Revolucionó, yo creo, el concepto de servicio correo electrónico gratuito. Lo revolucionó. Interfaz intuitiva, amplio almacenamiento, capacidad para filtrar de forma eficaz el spam, todos estos elementos que no lo tenía Yahoo Mail, no lo tenía Hotmail, no tenía nadie esto, ¿no? Y creo que fue un golazo. Yo quise tener la cuenta y bueno, cuando la pude tener la tomé y anduve con la cuenta y la sigo teniendo. Hace 20 años que tengo esa cuenta. Por supuesto, esto, como todo, ¿no? Cuando algo es gratis, el producto somos nosotros, ¿no? Tema privacidad. En principio se habló mucho del tema de la privacidad y que Google de alguna forma accedía a nuestros correos para ver todo eso, porque obviamente nos mostraba publicidad y para mejorar sus algoritmos de publicidad, bueno, utilizaban nuestras cuentas y todo eso, en donde nuestros datos personales podían estar en manos de ellos. Hubo muchísimas críticas. En el año 2014 Google aceptó las críticas y dijo que iba a dejar de hacerlo en el 2017. Así que bueno, y eso es hasta ahora que estamos haciendo. No sabemos realmente si lo dejó, pero bueno, queremos creer que sí. Aunque como siempre lo digo, como siempre se dice y lo voy a seguir diciendo yo también, cuando algo es gratis nosotros somos el producto. Con lo cual de nosotros sacan rédito de alguna manera. Siempre es así. Antes de ir a las dos últimas noticias, les cuento como siempre que tengo mi cuenta en Patreon, www.patreon.com/arielmcor, www.patreon.com/arielmcor, o se pueden descargar desde Android o desde iOS la aplicación Patreon o Patreon, buscan Ariel Mecor, la descargan, me siguen y pueden suscribirse de forma gratuita e ir viendo todas las opciones de pago que tiene, y la verdad que me ayudaría muchísimo si se suman también a las suscripciones, que no son nada caros, que van de $1, $2 y $5, valores que no son tan costosos y que se puede acceder de cualquier parte del mundo. Y bueno, van a tener algunos beneficios, newsletter, videos, noticias y un montón de cosas. Spotify planea subir precios este año y además introducir nuevos planes. Esto tiene muchísimo que ver, esto lo cuenta la gente de Bloomberg, y tiene muchísimo que ver con el tema de los audiolibros y tratar de competir con Audible, ¿no? O sea, esto es así. Los precios van a aumentar alrededor de $1 por mes para los planes individuales y $2 para los planes familiares en el Reino Unido, Australia, Pakistán y otros mercados no identificados según el informe. Estados Unidos es el mayor mercado y se prevé una subida de precios a finales de este año, según personas familiarizadas con este tema, pero no hay muchos datos. Y esto podría llegar a ser muy clásicamente porque Spotify hace poco tiempo cargó el sistema de audiolibros en Estados Unidos, en donde puedes escuchar una determinada cantidad de tiempo con audiolibros. Y bueno, de alguna forma para poder competir con Audible y con otros. Y bueno, esto es más que cierto que siempre terminas, cuando pasa una cosa de eso, siempre terminas pagando estas cosas, ¿no? Es así siempre. Bueno, ¿qué les puedo decir? Y con respecto a WhatsApp, hasta el momento, por ahora, no tengo, esperen que pegue una miradita, rapidito. No, hasta el momento no tengo una confirmación de cuál fue el problema que pasó por WhatsApp esta tarde, al menos esta tarde aquí en Argentina, 15 horas Argentina, más o menos empezó a fallar WhatsApp, no a todo el mundo. De hecho, yo tenía personas conocidas que estaban cerca mío y no tenían problemas, y yo tenía problemas. O sea que no era por una región, pues ya les digo, había personas que estaban en el mismo piso de oficinas que estaba yo y no tenían ningún problema con WhatsApp, estaban al lado mío y estábamos en la misma Wi-Fi conectados, ¿no? Entonces no era que estábamos en un proveedor, en otro, no, estábamos en la misma conexión a internet y la otra persona no tenía ningún problema y yo sí. ¿Te entiendo? O sea que esto traspasó el tema de región, por así decirlo. Porque si tenés un mismo lugar físico, una misma conectividad, una misma IP en donde se está validando con WhatsApp y tenés personas que acceden y personas que no acceden, el error es aleatorio y va por cuenta, evidentemente, no por regiones del mundo. Obviamente va a haber en alguna región del mundo donde va a haber más personas afectadas y menos personas afectadas. Eso es como todo. Pero en principio decirles eso. Y lamentablemente cuando falla un servicio de comunicación, a mí al menos estaba en el medio de arreglando un montón de cosas de trabajo y me quedé incomunicado. Reinicié el teléfono, porque pensé que era el teléfono, porque para colmo, como les conté ayer, hoy estoy probando el Samsung Galaxy A55, que les digo, lo tengo aquí, todavía funcionando, y tengo más de 53% de batería. La verdad me está asombrando el rendimiento de este equipo en el día de hoy, porque es mucho, mucho tiempo de uso, y que la verdad, tiempo de pantalla encendida 4 horas 8 minutos. Y estoy hablando de que tengo una batería hasta ahora del 51%. Mucho tiempo. Y lo desconecté del cargador. Lo desconecté a las 7 de la mañana. Miento. 7 menos 20. 7 menos 20 de la mañana. Desconecté el equipo del cargador y lo estuve usando todo el día. 4 horas de pantalla como equipo principal y tengo 51% de batería. Me llama muchísimo la atención, ¿eh? Así que, bueno, voy de vuelta. Y como estaba usando el A55 y de repente me quedé sin WhatsApp, dije, bueno, debe ser el teléfono. Porque además la cuenta de WhatsApp en el A55 no tengo la cuenta principal. La cuenta principal la sigo teniendo en mi teléfono, en mi Flip 5, ahí tengo la cuenta principal. Y el A55 es un teléfono vinculado. Entonces dije, bueno, capaz que está fallando eso, digo, yo qué sé. Entonces lo reinicié, y justo lo reinicié, empezó a funcionar, me olvidé. Y después me empezaron a saltar las alertas, a sonar de todos lados las alertas de que estaba fallando WhatsApp. Y ahí dije, bueno, no era el A55 que estaba usando, sino que era WhatsApp directamente. Con lo cual, lo único que les puedo decir es que traten de tener una contingencia para comunicarse con las personas. Telegram para mí es la mejor contingencia y además es la que, si se fijan, nunca falla. Así que Traten de usar Telegram también, darle una oportunidad a Telegram, porque el día que WhatsApp los deje sin conectividad y no puedan comunicarse con las personas, van a tener problemas y creo que es bueno tener una segunda opción. Yo particularmente uso 50 y 50, uso Telegram y WhatsApp. Con algunas personas uso Telegram y con algunas personas WhatsApp. No voy a mentir, casi el 90% de mi vida laboral la hago en WhatsApp, pero lo otro no. Así que bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta. Gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme en todas las redes sociales como Ariel Mcor, @arielmcor, en Instagram, en Threads, en TikTok, en X, en Patreon, en Telegram, que también es mi usuario. Después en Telegram tenemos el canal que es Radio Geek Podcast, nuestro canal también en WhatsApp que es Radio Geek, nuestro canal en YouTube, youtube.com/infocertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, nuestro sitio web en Latinoamérica que es infocertecla.com. Termino, me voy a responder las preguntas que me hicieron en la pregunta al día, que hoy estuvo disponible de la mañana tempranito. Si hay alguna más, mañana a la mañana se la respondo. Si no, ahora tipo 11:30, como todos los miércoles, me pongo a responder preguntas una horita. Respondo todas las preguntas y me voy a dormir. Y ya están todas subidas en las historias. Gente, muchísimas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.